Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad, que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social siempre por delante. Hub Sustentabilidad es apoyado por Collahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, ISA Intervial, EY y WOM, todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible, noticias y al final un espacio para entender algunos conceptos que son un poco complejos de este sector. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, ya lo hemos visto en las últimas semanas, hemos tenido a varios invitados que nos han hablado acerca de la COP antes de que empezara, durante, cuando terminó. Y aún sentimos varios efectos de la COP28 que terminó hace unas dos semanas más o menos y se realizó en Dubái. Y un tema clave dentro de los resultados de esta conferencia, de este encuentro de cambio climático, el más importante del mundo, podríamos decir, dentro de los resultados está todo el tema relacionado a la energía y sobre todo a la eficiencia energética. Pero para hablar más de este tema, estamos con Mónica Gasmuri, gerente general de la Asociación Nacional de ESCOs, que significa Eficiencia Energética y Autoconsumo, ANESCO Chile AG. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, muchas gracias. Muy bien y feliz de tener este espacio contigo en el programa.
Oye, muchas gracias a ti por acompañarnos. Como decíamos, hemos estado tocando harto el tema de la COP28 y lo que significa especialmente la bajada a Chile. Pero antes de preguntarte eso, quería preguntar que nos contara un poco en qué consiste la Asociación Nacional de ESCOs, ANESCO Chile.
Perfecto. Ya, eso es súper bueno que dar ese espacio para que la gente entienda. La asociación de ESCOs es la abreviación de Energy Services Companies, que son empresas de servicios energéticos en definitiva, y nosotros entonces hemos hecho cargo todos estos años de desarrollar, implementar proyectos de eficiencia energética y autoconsumo, y eso es bien transversal a todos los sectores productivos. Entonces, para entender también lo que hacemos, habría que también un poquito definir qué es eficiencia energética, probablemente, que la gente a lo mejor no a veces se confunde, lo confunde a veces con energía renovable. Y como para empezar la conversación, yo diría que la eficiencia energética es hacer lo mismo con menos energía o hacer más con la misma energía. En definitiva, tiene que ver con mejorar procesos, gestión. Y esto está dado bien transversalmente, en el hogar, claro, en un retail, en una industria, es como bien transversal. Entonces, y esto se hace y con múltiples, obviamente, beneficios que podremos conversar al respecto.
Claro, y no hay que confundir, no son sinónimos con energía renovable, con energías limpias, aunque claro, la idea es promover también todo esto, pero al final eficiencia energética es un concepto diferente, que es súper bien que lo hayas dicho así.
Así es. Muchas veces los proyectos se complementan con autoconsumo limpio, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, paneles fotovoltaicos, pero el paso número uno siempre debiese ser eficiencia energética, porque a lo contrario, como dijo Alex Godeo en un evento hace unos meses atrás que estuvimos juntos, decía, es como calefaccionar la casa con la ventana abierta. Claro, entonces hay una pérdida de esfuerzo justamente de tener energía limpia para seguir botándola. Entonces, por eso es tan importante este primer paso de hacer eficiencia.
Ya, vamos ahora entonces a la COP28. ¿Cómo se inserta el concepto de eficiencia energética dentro de la COP28 y dentro de las conclusiones finales de la COP28?
Súper. Mira, la COP28 tuvo harto impacto en términos de ¿cierto? Como, dónde está realizándose, justamente en los países árabes, los productores de petróleo, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál es la cabida de la eficiencia energética en este resultado, en este gran compromiso mundial bien inédito? Justamente tiene que ver con que hay un acuerdo de dejar los combustibles fósiles, curiosamente, y se funda en dos herramientas fundamentales. Uno, ¿cierto?, es seguir generando energía limpia, ¿cierto?, a través de la generación de solar, eólica u otros, ¿cierto? Pero por otro lado, sí o sí había que duplicar la eficiencia energética a nivel global.
Ya, y o se sea, es otro objetivo esto, eso, claro.
Exacto, y la explicación tiene que ver un poco con que hoy día el mundo en general todavía se mueve y produce con estos combustibles, ¿cierto?, que al final se queman y generan las emisiones contaminantes que hoy día tanto nos preocupan, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, para ir disminuyendo ese impacto y ir disminuyendo esa dependencia, por supuesto, primero es importante hacer eficiencia energética y para eso, por supuesto, hay bastantes alternativas, desde las buenas prácticas, cambios de hábitos, gestión, tecnología, etcétera. Están las herramientas.
Ahora, ¿de qué forma una empresa, por ejemplo, para las empresas que nos están escuchando o alguien que trabaja en una empresa, puede empezar a generar buenas prácticas de eficiencia energética? ¿Es algo que tiene que externalizar? ¿Hay cursos? ¿Hay asesoría? Para llevarlo a lo concreto, digamos, y no quede solo como una idea.
Exacto. Bueno, en el gremio mismo está compuesto por varias empresas especializadas que se hacen cargo de todo el ciclo de la eficiencia energética, ciclo de un servicio ESCO en el fondo, que parte con una auditoría, ¿cierto?, que tiene que ver con levantamiento, información, mediciones. Se puede hacer todo esto también desde una visita de un profesional hasta también ir con tecnología, medir cómo está haciendo el uso de energía en cada infraestructura, ¿cierto? Uh-huh. Pero luego hay un acompañamiento para evaluar cuáles son las opciones. Se levantan en el fondo final las oportunidades que tiene de mejora y con ello se plantea un plan de mejora, un plan de eficiencia. Y ahí viene la implementación. Y ahí obviamente también hay empresas implementadoras de diferentes tipos de tecnología o gestión. Y también, por supuesto, llegamos a la vuelta del círculo virtuoso, que también tiene que tener profesionales independientes como una tercera parte, que hacen también medición y verificación de los ahorros que una vez se logran con este proyecto. Porque obviamente la idea de estas empresas es que obviamente se complementan con estas diferentes especialidades, pero tienes que medir y verificar que lo que te prometieron de ahorro efectivamente se cumple, ¿ya? Perfecto. En el caso del modelo ESCO, que en el fondo el modelo dice que estas implementaciones se pagan con los ahorros, con mayor razón obviamente tiene que cumplirse porque hay un contrato de desempeño que te va a exigir protección para ambas partes, para el cliente y también para el implementador, de que eso efectivamente ocurra, claro, ¿sí?, que se produzca el ahorro.
Ahora, ¿cómo están, en general, cómo estamos en Chile con respecto a esta cultura de la eficiencia energética? Y no te hablo solamente de las grandes compañías que a lo mejor lo tienen como ya bien incorporado, incluso por un tema de eficiencia de costos también, pero ¿cómo está en muchas empresas menores, en pymes, en los colegios, a nivel inmobiliario? En general, ¿cómo está esa cultura de eficiencia energética?
Yo creo que hoy día estamos como empezando la curva. Yo creo que pasamos muchos años, piensa tú que el gremio tiene 16 años, yo llevo 12 en el gremio, y justamente hablábamos ayer en una exposición de nuestros socios en un instituto, parte de la academia, que también son socios nuestros, estaba dando una clase, y exponía justamente que al principio peregrinamos, ¿cierto?, en el desierto, y fuimos evangelizando donde no había nada.
Claro. ¿Ah?
Y efectivamente esta cosa fantástica también venía con suspicacia de parte de los potenciales clientes. Decía, ay, ¿cómo puede ser tan bueno esto? Daba un poco de susto. Entonces, yo creo que recién después de todos estos años de que efectivamente nos capacitamos, también capacitamos al cliente potencial, le informamos, mostramos cómo se implementaba, mostramos los casos de éxito. Hoy día recién te puedo decir que efectivamente la gente está llamando con una iniciativa un poco más propia, está llamando, está tomando referencias, pide referencias de una empresa, ¿cierto? Está pidiendo, obviamente, empresas con experiencia, entonces nos están llamando más. Pero yo creo que se está abriendo un montón de oportunidades y hoy día tenemos un poco más certezas porque tenemos una ley de eficiencia energética, sí, claro, y también, claro, tenemos una ley de cambio climático y en paralelo, obviamente, tenemos todos estos acuerdos internacionales, los que Chile también ha suscrito. Tenemos también un Ministerio de Medio Ambiente que está empujando, ¿cierto?, fuerte esto del cambio climático, ¿cierto?, esta ley de cambio climático. Y, bueno, la parte no tan bonita pero que también de alguna manera hace reflexionar a muchas empresas, especialmente las que consumen parte importante de su producción, se lleva el gasto energético, a tomar un poco más de precauciones, dado la inflación, los precios que obviamente de todos los energéticos subió en la época del COVID, ¿cierto? Y también producto de la guerra de Ucrania y hoy día otros conflictos. Entonces, la verdad es que no se ve muy cercano de que las energías, cualquiera sean estas, van a bajar sus precios. Uh-huh. Entonces, obviamente, les ha hecho reflexionar a las empresas de cualquier tamaño a tomar más precauciones y a llamarnos y hacer algún tipo de buscar soluciones en el fondo. ¿Mm?
Uh-huh, uh-huh, perfecto. Mónica Gasmuri, gerente general de la Asociación Nacional de ESCOS, ANESCO Chile AG, muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. Y te dejamos súper invitadas para otra vez para seguir viendo cómo evoluciona este tema y cómo mejoramos la cultura de eficiencia energética en nuestro país. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, encantada. Un abrazo.
Un abrazo. Empresa Cianza cumple 70 años creciendo de manera sostenible, gracias a nuestros 1.800 colaboradores en Chile y Perú y a una estrecha relación con agricultores, clientes y comunidades. Estamos presentes en el 98% de los hogares chilenos y exportamos pasta de tomates a más de 45 países, siendo el productor número 25 a nivel mundial. En Empresa Cianza alimentamos a Chile y el mundo con lo mejor de nuestra tierra. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de una noticia en el transporte de Santiago.
...121 recorridos, 15 de ellos nuevos, administrados por 5 unidades de negocios y que incorpora 2.100 buses, 1.200 de ellos nuevos y cero emisiones. Son parte de los alcances de la nueva licitación de vías de Red Movilidad 2023, que renovará el 30% de los servicios del sistema de transporte público, que formalmente comienza hoy, miércoles 20 de diciembre, con la publicación de las bases de licitación a la que deberán postular las empresas interesadas. Son 32 comunas beneficiadas con la renovación de 1.200 nuevos buses eléctricos. Con esto, además, Santiago alcanzará el 50% de la flota de Red Movilidad Eléctrica. Además de la electromovilidad, la nueva licitación 2023 de Red Movilidad destaca por su impulso en materia de seguridad para conductores y usuarios, género y accesibilidad de movilidad diversas. La preparación para la elaboración de las bases de esta licitación de vías 2023 comenzó en 2022 e incluyó varias etapas que permitieron recoger las inquietudes ciudadanas y de la industria. Entre ellas se desarrolló un proceso de participación ciudadana en el que 15.300 personas pudieron entregar sus opiniones y necesidades respecto del sistema. Se recabaron observaciones, comentarios y sugerencias de todos los interesados en Red Movilidad y se realizó una inédita consulta al mercado para fabricantes de buses, con el fin de recoger antecedentes, experiencias y propuestas de aspectos técnicos a implementar en los nuevos buses de Red Movilidad, poniendo el foco en tecnologías cero emisiones.
Bueno, y nuestra segunda entrevista de Hub Sustentabilidad tocaremos algo diferente, pero que tiene una relación también con la sustentabilidad. Este año, 2023, donde la inteligencia artificial ha sido uno de los protagonistas, desde Doblet and Better Brands desarrollaron un estudio denominado como Empatía, que mide las percepciones y expectativas de los consumidores sobre cómo las marcas equilibran tecnología y humanidad para generar conexiones con sus clientes. Para hablar de esto y para explicarlo mejor que yo, estamos con María Paz Mandiola, socia fundadora de Better Brands, ingeniera comercial de la Universidad Católica, que además tiene experiencia en marketing, ventas y consultoría. María Paz, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Daniel? Feliz de estar acá.
Bien, gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. Este tema, la verdad es que nos llamó bastante la atención y quiero que tú misma lo expliques primero cuál es el objetivo de este estudio y por qué se elige eso tan especial que es ver cómo la cercanía de las marcas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
Bueno, súper buena pregunta. ¿Por qué nace este desafío? El estudio se llama Empatía, como tú dices, con IA en mayúscula. O sea, justamente la idea es hacer este juego entre lo que es la humanidad, Y también la tecnología que avanza y que a veces podemos sentir que se aleja un poco de lo que es esencial del ser humano. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y por qué nació? La verdad es que porque yo como fundadora de Better Brands, junto a las fundadoras de AA, otra uh-huh. consultora con la que estamos trabajando este estudio en conjunto, compartíamos un dolor, que no sé si a ti te pasa, Daniel, que es que por un lado nos carga que hoy en día haya que ir a la sucursal presencial, uh-huh. por ejemplo, a hacer un trámite, ya sea claro. en el banco, lo que sea, ¿cierto? O sea, hoy en día es como impensado. Uh-huh. Pero, por otro lado, también nos genera mucha frustración cuando una marca solo tiene contacto digital contigo, por ejemplo, a través de un chatbot, y no te soluciona los problemas, y tú sientes que no te están tratando como una persona, en verdad.
Claro, que no hay empatía.
En la relación no hay empatía. Claro. Entonces, en el fondo decíamos, estamos observando como consumidoras uh-huh. que a veces las marcas se van a un extremo o al otro, como si fueran mundos totalmente separados, como si fuera un trade-off. Uh-huh. Y en realidad, qué interesante sería poder estudiar esto más uh-huh. y poder iluminar a las marcas en ver si es que en realidad hay una forma de optimizar esto, de combinar ambos mundos, y cuál es el óptimo según cada industria, etcétera, para poder generar lazos potentes con los consumidores.
Ya, antes de los resultados, que es lo importante, o de las conclusiones, ¿cómo se hizo? O sea, ¿a cuántas empresas abarcó? ¿De qué forma? Un poco la metodología del estudio.
Perfecto. Sí, mira, la metodología. Nosotros encuestamos a 1.500 personas, o sea, es una muestra súper robusta, uh-huh. ¿ya? Hoy en día tú necesitas 385 para tener un 95% claro. de confianza en Chile. Sí. Entonces, es una muestra bien potente, primero que nada, a nivel Chile. ¿Ya? Se seleccionaron 4 industrias. Uh-huh. ¿Ya? Las industrias que se seleccionaron son retail, el mundo de los seguros, el mundo de la aseguradora, ¿cierto? Todo el mundo de los seguros, el mundo de las finanzas y los servicios esenciales. Uh-huh. Servicios esenciales sería, por ejemplo, telefonía, delivery, etcétera. Uh-huh. Entonces, en esa óptica se evaluaron más de 115 marcas.
Ya.
En estas 4 industrias, y qué más te podría contar a nivel metodológico, creo que eso sería, hicimos análisis cualitativo y cuantitativo combinados para poder generar conclusiones más robustas.
Ya, ¿qué conclusiones clave, entretenidas, sabrosas que nos puedas contar que arrojó el estudio?
Sí, tenemos poco tiempo, así que voy a ir al callo con lo más importante. Lo primero para mi gusto es, ¿qué pesa más? Claro. ¿Humanidad o tecnología? ¿Qué le importa más a los chilenos realmente? Uh-huh. Y bueno, ahí no sé cuál será tu hipótesis, Daniel. ¿Tenés hipótesis o no?
O sea, va a depender de lo que está ahí, a lo que estás preguntando también, pero yo creo que al final uno está más humanidad, digamos.
¿Eh? Es humanidad. Sí. Efectivamente, la humanidad sigue ganando, y un gran insight del estudio ha sido, las dos son muy importantes, o sea, el 84% dice que es importante la humanidad, el 76% dice que es muy importante la tecnología, o sea, ambas son altísimas. Ahora, humanidad gana, pero lo que vamos viendo es que efectivamente lo que se espera es una combinación de ambas,
ya.
y que la tecnología, en verdad, construye humanidad si es que está bien aplicada. O sea, puede ser una herramienta muy potente para generar conexiones más profundas. Puede ayudar en la personalización, por ejemplo. En el fondo, a través de tecnología y hoy en día con el data science, que de hecho yo soy de formación data science también, entonces a mí me interesa mucho ese tema y es impresionante cómo las marcas pueden optimizar su relación con las personas más allá de un número o de un género o nivel socioeconómico.
Claro, claro.
Entonces eso también es algo interesante, como un insight súper importante a modo de conclusión del estudio.
Oye, y si lo digamos por industria, ¿cómo se diferencian las industrias? Tú hablaste de varias, hay algunas que son, o la gente tiene la percepción de que son más humanas, menos humanas.
Sí.
Habla un poco ya de por sectorial, digamos.
Sí, sí, sí. De hecho, en el estudio público, que a todo esto paréntesis, súper importante para la audiencia, se puede descargar en betterbrands.cl/estudio-empatía. Uh-huh. Eso es súper importante. En el fondo, cualquiera que esté interesado en esto puede revisarlo. Ahí lo que se puede ver es el ranking ¿Quién, de las marcas que combinan mejor estos dos mundos, ¿ya? Uh-huh. Y en el top 5 destaca la categoría, por eso tú me preguntabas qué industrias destacan en este ámbito, las industrias fintech.
Ya, fintech, mira tú.
Sí, las fintech son notables porque si bien son por esencia tecnológicas,
claro.
Han logrado ser tecnológicas manteniendo mucha cercanía y humanidad. En el fondo tienen un tono juvenil, se acercan de forma simple, tienen esa gracia que las hace no parecer como un software inentendible o algo como raro, sino que ha penetrado muy bien en la población. Entonces, las fintech son una industria que destaca muy bien en la combinación de ambas cosas, pero si hacemos ya más doble clic, vamos a ver que en realidad es la tecnología lo que las impulsa más al alza en esta combinación de ambas cosas. Ahora, otra industria que sale súper bien evaluada y que es notable, para mi gusto, es la industria de la salud.
¿De la salud?
Sí.
Ya. Bueno, ahí se necesita claramente una mayor cercanía y una mayor humanidad.
¿Cierto? O sea, la salud es algo que tenemos de todas... O sea, los médicos existen desde que existe, no sé, el ser humano. Obviamente siempre hemos necesitado a alguien que nos atienda cuando tenemos un problema, ¿cierto? O un accidente. Y en ese sentido es por esencia muy humana, como tú bien dices, ¿cierto? Uno cuando está en el médico está hablando de dolores, de sufrimiento, hay una intimidad, ¿cierto? Entonces, por supuesto que es una industria súper, súper humana y cercana por naturaleza, que ha logrado, y eso es la buena noticia, que en el fondo no hay que ser fintech para que uno pueda combinar bien estas cosas, ha logrado introducir muy bien la tecnología en sus servicios. Entonces, hoy en día han automatizado cada vez más y hacen más fácil pedir una hora por internet, recibir un seguimiento por WhatsApp, recibir mailings que te agenden, poder hacer cambios, etcétera, incluso, bueno, tener a veces consultas online.
Ya, ¿y cuál industria está más abajo en ese ranking, que no lo están haciendo tan bien al respecto?
Mira, industrias que no lo están haciendo tan bien, a ver, prefiero igual siempre destacar más en el mundo positivo, pero a ver, por ejemplo, dentro del top 10, lo que vemos es que la industria retail está menos presente que las otras. Sí destaca una marca que es Santa Isabel, increíble, más empujada por la cercanía. Pero en el fondo le costó más a esa industria estar dentro de los top. Así que te diría.
Oye, y qué loco, porque al final es una industria que además es súper cercana a la gente, que creció mucho en parte en la pandemia.
Sí.
Oye, y por último te quería preguntar, tú, independientemente del estudio, ¿tú ves que tienen la percepción que las empresas están preocupadas de humanizar más sus sistemas de inteligencia artificial, su chatbox, todo lo que tiene que ver con un poco con la omnicanalidad en cuanto a la atención al cliente, digamos, en inteligencia
artificial? Qué buena pregunta. Esto ya es percepción más personal, por supuesto. Yo te diría que a veces hay más preocupación por eficientar recursos a través de la tecnología que por realmente buscar humanidad a través de la tecnología. Y eso ha hecho que parezca un trade-off, como si una fuera en desmedro de la otra. De hecho, hemos visto cómo en muchos directorios a veces se conversa de, oye, eliminemos el contacto humano porque es una locura ver la diferencia en costos, ¿cierto? Y en eficiencias para la empresa.
Claro.
Otra cosa que te puedo contar es que, de hecho, en un directorio, no puedo nombrar la empresa, pero me contaron que se conversaba que los NPS, o sea, el nivel de servicio de los servicios automatizados eran más altos que los NPS de las sucursales o los teléfonos. Entonces ahí decían, o sea, uno, es más barato, dos, la gente queda más satisfecha. Entonces, acá no hay duda, eliminemos a las personas, súper drástico. Y en realidad, ahí si uno hace un poco de doble clic se da cuenta que, y de hecho en nuestro estudio vemos que las personas prefieren servicios automatizados para servicios más simples, que son más fáciles de satisfacer, por lo tanto tienen NPS más alto al final. Y cuando ya estoy frente a un problema complejo, el 90% de la gente prefiere ser atendido por alguien. Claro. Entonces no cometan ese error las empresas, tengan presente que la humanidad es el rey, ya lo dijimos al principio, y que cuando pensemos en tecnología, pensemos, como tú dices, en humanizar más la relación y que sea una herramienta, en vez de solo estar pensando en eficientar, que también es algo muy positivo, pero a veces nos puede jugar en contra.
María Paz Mandiola, socia fundadora de Better Brands, gracias por esta entrevista y contarnos un poco de este estudio sobre la inteligencia artificial, el uso en diferentes áreas y la humanidad. ¿Nos recuerdas dónde lo podemos ver, el estudio?
Sí, en el sitio web betterbrands.cl /estudio-empatía.
Ya,
y Better Brands es de larga,
ETTER. Claro, mejor.
Sí, como mejor Better Mejor.
Ya. Muchas gracias por acompañarnos en Sustentabilidad.
Gracias a ti y Daniel por la invitación.
Gracias. Si quieres aprender a conducir, sintoniza el nuevo podcast Autopista de ISA Intervial, con el apoyo técnico de CONACET, que sirve como herramienta para aprender y repasar todo sobre el libro del nuevo conductor. Escúchalo en Spotify y en Emisor Podcasting. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y en nuestra sección Diccionario Sustentable queremos explicar qué son los combustibles de transición, tema que además apareció bastante, volvemos de nuevo, después de la COP28. Y se ha traído a la palestra como una forma de lograr de forma más realista la eliminación de los combustibles fósiles por los renovables, que es lo que aspiramos todos y lo que aspiran todas las economías para lograr la descarbonización total y que no suba la temperatura del planeta a más de 2 grados. Bueno, los combustibles de transición son parte de lo que se denomina mantenimiento de la seguridad energética. Esto hace que el uso de gas licuado de petróleo, que sabemos que tiene es un poco perjudicial para el clima, sea aceptable, ¿ya? Esto no es lo ideal, pero en los países en desarrollo sigue siendo una opción más saludable y menos contaminante para cocinar y calentar en el hogar en vez de quemar madera u otra biomasa. No obstante, se está elaborando un cronograma para el uso de estos combustibles de transición y que rápidamente, como dice el nombre, sea de transición y solamente tengamos energías limpias. Bueno, Chile es uno de los países que está más adelantado en eso y en sus proyecciones y en su roadmap. Así que esperamos que estos famosos combustibles de transición sean una transición corta. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo programa.